Esto es el único programa de radio con dobles figuras.
La defensa muy mejor, con mucha atención, mucha comunicación, mucha energía.
Dobles figuras.
Para jugar necesitas ser más hijo de puta.
Es miércoles, hablamos de básquet y bueno, tenemos un cambio de varias cosas, ¿no? No sé si tendencias, resultados seguro, disposiciones, incluso, bueno, sensaciones, hasta me atrevería a decir posturas, pero vamos con ello porque el cambio es importante, sobre todo desde el resultadismo absoluto de este Baskonia que ya en casa y después de un tiempo de adaptación, bueno, pues parece que ha dejado la pretemporada atrás y puede competir los partidos. Al menos en el Fernando Buesa Arena, donde ha ganado a Dubai, Efes y Tenerife. Cuidado, que son tres nombres para tener en cuenta de manera consecutiva y, bueno, pues consiguiendo además una clasificación a Liga CB dentro de los ocho primeros en la Copa. Y bueno, y dos victorias de manera consecutiva en la Euroliga. Dobles figuras, Juanjo Brizuela, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Joseba Vázquez, bienvenido, muy buenas.
Hola, buenas.
Bueno, la pregunta que nos hacemos todos es, a ver, ¿por qué antes no y ahora sí? ¿Qué ha pasado, no? ¿Qué es lo que le ha ocurrido a Baskonia? O si hay algún elemento que nos pueda decir o nos pueda dar alguna pista de estas tres victorias consecutivas. Yo se lo preguntaba a Galbiati, y Galbiati me decía, sí, sí, bueno, pues nos pasamos más el balón, tenemos más confianza. Pero no sé, habrá algo más, ¿no? ¿O cómo lo veis?
Corremos con más sentido, ¿no? Que vino a decir
sí.
Hace poco, ¿no? Ha dicho que el equipo ha entendido que una cosa es correr y otra cosa es la precipitación, ¿no? Y tiene toda la razón, o sea, esto es así. Y ese es uno de los aspectos del juego que son clave en el libreto de Galbiati.
Sí.
Que el equipo efectivamente está regulando, ¿no? Es decir, está jugando con mayor sentido del ritmo, mejor sentido del ritmo,
claro.
Sin caer en locuras, ¿no? En esas precipitaciones y, bueno, acompasando más el juego, ¿no? Llama un poquito la atención, ¿no? Que efectivamente han cambiado la identidad de algunos de los líderes del juego del equipo. Es decir, por ejemplo, cuando se lesionó Forrest parecía que se abría un abismo, ¿no? Es decir, ¿qué va a pasar ahora, no? ¿Quién va a llevar aquí la manija y cómo, no? Y sin embargo no se le está echando en falta, ¿no? Con la incorporación de Simons, que es, bueno, es un jugador bastante serio, con la aportación de Españolo, que es jugador polivalente, bastante polivalente, y la energía que aporta en algunos minutos, ¿no? Pues, ¿no? Es decir, bueno, resulta que la ausencia de Forrest pues no se está notando. Se marcha Samanis de aquella manera, bueno, y llega, digamos, la incorporación efectiva de Kurux, que es un jugador que por cuestiones físicas no pudo iniciar la temporada con el equipo, ¿no? Bueno, pues con todos estos cambios, el equipo está mejorando. No menciono la ausencia de Howard, porque realmente estaba ausente ya, ¿no?
Significativa.
Quiero decir que ya estaba.
Pero que digo significativa porque, bueno, pues es que no se le ha echado de menos porque no ha habido opción.
No ha aportado nada. El claro. Tiempo que ha estado no ha aportado, ¿no? Bueno, de hecho incluso ha restado, ¿no? Y luego ha mejorado claramente la defensa, ha mejorado el rebote. Y el segundo aspecto que a mí me parece muy interesante incidir, el segundo aspecto clave del juego en el ideario baloncestístico de Galbiati, que es el lanzamiento de tres, esto en lo que le ha insistido mucho siempre, ¿no? Y de alguna forma sigue insistiendo, pues también el equipo ha entendido que lo tiene que regular y lo tiene que dosificar y lo tiene que equilibrar de otra forma, ¿no? Yo creo que eso es...
Claro, porque no mete.
No mete en porcentaje.
En porcentaje.
Claro, claro, pero tiraba muchísimo. Hubo un partido... Bueno,
sí, claro, pero... Bueno, de hecho, la última vez que ya discutisteis sobre
sí, discutimos. Entre el entre el porcentaje y... Obviamente, el porcentaje es importante. Galbiati decía el otro día que fue el partido con Dubai, ¿no? Que es el primero de Euroliga que se gana. Dice, bueno, hemos ganado porque hemos metido de tres. Bueno, esto es un poco tramposo, en mi opinión, ¿no? Con todos los respetos. Es decir, en realidad el equipo ese día metió bastante más, hizo bastantes más puntos en canastas de dos, en tiros libres, que en triples, ¿no? O sea, es aquello de elaborar un poco un relato a conveniencia, ¿no? Es una verdad a medias. Es cierto que ese día el equipo hizo un buen porcentaje en los triples, un 40%, pero sobre todo, lo que no dijo Galbiati, es que los dos partidos que han ganado en Euroliga han sido los dos partidos de toda la temporada en los que el equipo ha tirado menos de tres. Pero además con diferencia.
Un dato que no me había fijado.
Pero además con diferencia. Sí, sí. Es decir, bueno, hay datos claros. Es decir, el Baskonia es en la ACB el equipo que mejor porcentaje tiene en lanzamientos de dos. Por contra, es el cuarto peor de la liga en porcentaje de tres. En Euroliga es el segundo en lanzamientos de dos y el decimocuarto en lanzamientos de tres. Y hay una paradoja. Siendo el segundo mejor en lanzamientos de dos, es el decimoquinto que, o sea, el quinto peor equipo que menos lanza de dos. No tiene sentido, para mí, en mi opinión.
Claro, si lo haces muy bien, pues repítalo muchas veces. Ya sé que quiere hablar Juanjo.
No tiene sentido. Es decir, si tienes un porcentaje muy bueno en lanzamientos de dos y tiras muy poco, y sin embargo tienes un porcentaje muy malo en lanzamientos de tres y tiras mucho, es el cuarto equipo que más lanza de tres en este momento.
Ha equilibrado eso, ¿no?
Eso te iba a decir, ha llegado a ser el primero en la Euroliga en lanzamientos de tres y fallando, es decir, con un 32%. Claro. O sea, no tiene sentido. No tiene sentido. Si tú tienes un porcentaje superior,
¿sí?
Bueno, lo puedo entender, pero con un 32% en la Liga no llega ni al 29, en la ACB.
No
llega ni al 29.
Para poder ganar, bueno, yo miré, tiene que estar por encima del 35.
Bueno, la cuestión es que parece que el equipo...
Eso es.
También parece que ha entendido eso, entonces está equilibrando, es decir, el número de lanzamientos de dos y de tres, ¿no? Con lo cual, y le está viniendo bien. El otro día con el Tenerife, en el tercer cuarto, que es el cuarto de los 34 puntos, el cuarto que realmente
hace la diferencia.
Hace la remontada y se pone por encima en el marcador, y el cuarto que decide el triunfo, bueno, pues de esos 34 puntos en ese cuarto, en triple solo son 6. Un triple de Cabarrot y un triple de Tadas. El resto son canastas de dos y algún tiro libre. Bueno, entonces parece clara que para el Baskonia, para este Baskonia, con estos números, con estos porcentajes, hasta ahora, después de 13 partidos, no sabemos lo que va a ocurrir después, pero hasta ahora la rentabilidad en los lanzamientos de dos está siendo muy superior a la de los tres, a la de los triples.
Yo combinaría las dos, la rentabilidad de los dos y de tres, la eficiencia del tiro, que se dice de que tiro de campo. Pero bueno, Juanjo, a ver, que estaba Juanjo diciendo, pero a ver, que tengo muchas cosas que decir. Hala, venga, abro micro.
No, está genial. Bueno, al final, que este es el eterno debate que está habiendo en los últimos años sobre dato mata relato o relato mata dato. Que me parece que mola mucho. Pero está bien. Bueno, un poco a la pregunta inicial de Robert. Yo creo que es el caso de hacer de la necesidad virtud. Porque claro, estamos hablando también de que no está Hogarth, ¿no?
Claro.
Pero tampoco está Forrest.
Ni Samanich.
¿No? O sea, Samanich. Quiero decir que todavía yo creo que hasta lo podemos acrecentar todavía muchísimo más, ¿no? Y en cambio, creo que el equipo y incluyo a cuerpo técnico y jugadores, porque muchas veces yo creo que cuando hablamos de equipo parece que solamente hablamos de jugadores, hablamos de cuerpo técnico, parece que los separamos, y esto es una cosa que va totalmente íntegra, ¿no? Jugadores y cuerpo técnico de la mano, ambos, ¿no? Creo que el equipo ha encontrado soluciones a esta, vamos a decir, a este tipo de problema que se ha encontrado, ¿no? Tanto con la ausencia de Forrest y Howard y como la salida de Kurus. El equipo lo ha encontrado. No nos olvidemos de una cosa también, que creo que ha habido algo, desde mi punto de vista, que ha cambiado bastante este equipo, y ha sido la llegada de Kobe Simmons, para mí.
Ahora vamos a hablar.
Creo que ha cambiado bastante un poco lo que es el equipo, porque nos hemos encontrado precisamente con un tipo de base muy del estilo de Forrest, que realmente al equipo le ha dado muchísima más seguridad. Quizá porque igual sin Forrest y con Marquis, ¿no? Con Owen. Igual tampoco el equipo estaba tan seguro, pero la llegada de Kobe Simmons, a mí la sensación es que el equipo se ha encontrado mucho más tranquilo. Y además, yo creo que también hay que sumar varias cosas interesantes, y es que cuando digo equipo, ¿no? Y como aportaciones individuales que no son destacadas todos los días, pero sí que es verdad que en determinados días han aparecido, ¿no? Mucho mejor Diop que, ¿no?, que todos nos esperábamos este rendimiento. Un muchísimo mejor Españolo, que creo que él mismo, y yo lo vengo siguiendo desde que era junior, creo que este es el mejor rendimiento de los últimos años, con mucha diferencia.
Yo también le sigo y es así.
La aparición de Kurux, de menos a más todos los días. Y yo creo que también ha habido como una especie de la consolidación, ¿no? Con la consolidación de dos figuras que yo creo que en el equipo son importantes, ¿no? Por un lado, algo que vamos a decir que brilla un poco más, como puede ser Luabu, y otro mucho, que no brilla, brilla tanto, que no brilla tanto, y que creo que ahora mismo está bastante más centrado de lo que empezó la temporada, que está Dallas. Entonces yo creo que es la suma de muchas cosas, ¿no? Es decir, primero, de una necesidad imperiosa, de una urgencia, de decir, madre mía, lo que puede llegar a ser esto, creo que se han encontrado soluciones, y las soluciones han funcionado. Y luego hay otra cosa que a mí me parece que es importante dentro de esta búsqueda de soluciones, que yo creo que son, desde el punto de vista, yo lo miro, ya sabéis, desde el punto de vista de entrenador y un poco de mayor analista, ¿no?, buscar un poco más perspectiva al juego. A ver, la clave de un equipo que anota mucho o que tiende a anotar es que defienda bien. Porque parece que muchas veces nos centramos en que tiene que anotar más y dices tú, claro, o sea, tu proyección es sí anotar más, pero tu manera de ser eficiente es defender mejor. ¿Para qué? Para tener cuanto antes la oportunidad de anotar, ¿no? Ese es un poco el pensamiento estratégico, ¿no? Exactamente igual que la clave de un equipo que lo basa todo en su defensa es que anote más veces. Es lo contrario, el baloncesto es un juego de equilibrio. Es un juego de equilibrios absoluto entre defensa y ataque, tiro exterior, tiro interior y demás. ¿Qué ha pasado? Que el equipo yo creo que ha mejorado muchísimo su trabajo defensivo. Por tanto, está consiguiendo que el equipo rival tire peor. Me volví a ver el partido de Dubái. Efectivamente, Dubái estuvo horroroso, pero horroroso. Hizo bastante para que Dubái estuviera horroroso.
Es que eso me parece fundamental también, porque los tres equipos han estado mal.
Sí.
Los tres que han perdido aquí han estado mal, y probablemente los tres al mismo tiempo no pueden estar mal.
Claro, y esto yo creo que es porque el equipo atrás está bien. Si el equipo está bien atrás, baja, no tengo los datos exactos, ¿no?, pero tengo la sensación de que baja los porcentajes del equipo rival, con lo cual tú dominas el rebote. Y ese dato que has dado del tiro de dos, Joseba, dice, joder, tira menos, pero mete más. Ya, ahora lo importante es ver dónde son esos tiros. Y es que el Baskonia está consiguiendo hacer canastas mucho más fáciles por dos motivos. Porque está corriendo mejor y con más peligro. Con más peligro, sino más
verticales. Con más cabeza.
Somos
más
verticales.
Con más cabeza.
Bueno, de momento los espacios los ocupan bastante mejor. Yo creo que dije la semana pasada. Creo que el Baskonia corre bien, pero no ocupa bien los espacios.
Y lo han ocupado mejor esta semana.
Y lo están ocupando mucho mejor. Y por otro lado, parece que no, pero la amenaza de tiro de tres hace que el equipo rival esté más pendiente, con lo cual te deja el espacio de dentro para poder penetrar. Y aquí hay jugadores que lo están haciendo de maravilla. Españolo, Kobe Simmons y Diallo. Y esto se nota mucho. Y luego también la aportación de Diop, que es un tiro fácil debajo de aro. Entonces yo creo que efectivamente el porcentaje de dos es bueno, pero porque esas situaciones de juego donde el porcentaje de dos puede ser más alto, bandejas, uno contra uno, bueno, penetraciones, asistencias debajo del aro aumentan. Entonces yo creo que es un poco como la mezcla de muchas cosas. Yo, para mí, defensa y rebote, creo que el número de posesiones tampoco ha variado mucho, igual ha bajado algo, pero tampoco ha variado mucho. El equipo creo que sigue jugando rápido, está ejecutando mucho mejor el 5-5 medio campo. Y luego, por otro lado, yo creo que hay determinado tipo de jugadores que han dado, o sea, no que hayan dado un paso, ¿no?, que de pronto han brillado, ¿no? Kobe, a mí me parece clave el Kobe Simmons. Creo que Kurux de menos a más. Y luego el asentamiento de jugadores como Lubavu y Talas.
Lubavu, un dato, lleva 8 jornadas de Euroliga, 8 jornadas metiendo más de 16 puntos. El año pasado, en toda la Euroliga que jugó, 7 veces pasó de 16 puntos. O sea, toda la Euroliga ya lleva los 8 y más de 16. O sea, y en Liga CB lleva el año pasado 55 puntos en las primeras 5 jornadas, 90 lleva ya. O sea, en ese sentido, ahí hay una cuestión. Y respecto de Tadas y Kurux, que Kurux creo que también es un impacto profundo, ¿no? La llegada de Kurux, porque a Tadas también le quita protagonismo y creo que está mucho más cómodo siendo menos protagonista Tadas y ejerciendo más de mar de fondo que siendo el vamos a ver, el,
sí, que teniendo
el
que
faro,
ser,
¿no? Del equipo.
El ariete, ¿no?
El ariete. Yo creo sí, que sí, ¿no? Pero me decías, Joseba, lo de Kurux, ¿no? Que te parece que su impacto, ¿no? La llegada de Kurux y lo que transmite, lo que hace, que igual estadísticamente en algunos partidos es todavía muy inestable, ¿no? Pero transmite muchas cosas y fíjate que está jugando de 5, ha sustituido a Samanić, vamos,
totalmente,
definitivamente, ¿no?
Totalmente. Sí, ante la ausencia de otro 5 puro, está haciendo esa tarea. Es decir, es el relevo que el equipo, que Galbiati ha considerado que es el óptimo, el idóneo para suplir la ausencia o la marcha de Samanić, ¿no? Lo he comentado antes, ¿no? Hay nombres que parece que al desaparecer se habría aquí un problema tremendo. Y sin embargo, ¿no? Bueno, se está cubriendo esas ausencias, se están cubriendo muy bien, ¿no? Es cierto, vamos a estar muy de acuerdo hoy, Juanjo, es cierto que el equipo está jugando, o sea, que está siendo un equipo, ¿no? Y yo veo, bueno, independientemente del momento de juego, del estado de forma deslumbrante de Kavarot, que está a un nivel impresionante. Bueno, y obviamente está siendo el estilete, el cimiento fundamental en este momento del juego del equipo, ¿no? Independientemente de eso, yo aprecio, bueno, algo que en realidad se está manteniendo. Hemos comentado antes que ha habido varios cambios, ¿no? En las últimas semanas, y yo creo que hay un aspecto que se mantiene desde el primer día, desde la primera jornada, desde el primer partido contra el Olympiacos, ¿no? Que es el nivel de intensidad, de actitud y de compromiso del equipo, ¿no? Yo creo que en ese sentido el equipo no ha fallado nunca y bueno, y afortunadamente no ha fallado nunca y se está viendo que sigue ahí, ¿no? Yo creo que esto es un mérito fundamental del entrenador. Vamos, creo que siempre que un equipo actúa con equipo y como equipo, como conjunto, y da ese nivel de compromiso y de buena actitud, por supuesto el mérito básico, fundamental, que hay que atribuírselo siempre al técnico, ¿no? Y además, es consecuencia o son elementos entrelazados, ¿no? Me parece que me da la sensación desde fuera de que hay una buena conexión entre el cuerpo técnico y la plantilla. Siempre puede haber, elementos en los que esto no se dé de esta forma tan tan clara.
Yeah.
Me imagino pues que Clement Fritz no estará especialmente contento con su situación,
no,
por ejemplo. Pero en conjunto a mí me da la sensación, repito, desde fuera y nos podemos equivocar, ¿verdad? Pero da la sensación de que la conexión entre el entrenador y los jugadores es óptima, algo que seguramente no ocurría la temporada pasada, ¿no? A este nivel, ¿no? También es cierto que la temporada pasada había algún elemento en el equipo perturbador que este año no está, por fortuna. Por tanto, quizás no sea tan complicado llegar a ese punto de conexión, no sea tan complicado este año como la temporada pasada. Pero yo creo que esto es fundamental y se aprecia en el juego del equipo.
Sí.
Es decir, que hay esa química, ¿no? Esa buena dinámica, ¿no? De juego, ¿no? Interna entre los jugadores, incluso, bueno, pues en los tiempos muertos. Me da buena sensación, ¿no? Hay que ver si esto se mantiene, si esto continúa. Y luego habrá que ver también cómo se acoplan los elementos cuando se vayan incorporando los jugadores que ahora están lesionados, ¿no? Forrest y Howard, ¿no?
Ahí iba yo, ¿no? Porque el año pasado recordaba a Pablo Laso precisamente, ¿no? A veces, para mejorar, creo que esto se dice mucho también en Estados Unidos, ¿eh? Pero para mejorar es mejor quitar que traer, ¿no? Y resulta que, bueno, pues el equipo ha mejorado también. Ostras, defensivamente con la salida de Howard sabíamos que iba a mejorar porque no es su fuerte el de Howard, ¿no? Tampoco era el de Samanis, ¿no? Pero bueno, es que los ratios de cuando no están ellos, de cuando están, es importante, no solo en los partidos generales, o sea, en la Euroliga son 13 puntos menos que recibe Baskonia desde que no están los dos, y en Liga CB son 20 puntos menos que reciben, ¿eh? Así que a Tenerife le hicieron una defensa bastante, y hay pocos partidos también para ponerlo, ¿no? Pero claro, lo de quitar ha venido bien. No sé cuánto tardará en llegar Howard, no sé cuánto tardará Forrest. Y lo de Forrest, además, también hay cuatro extracomunitarios. Está la cuestión Nowell, Juanjo, que hace de una semana lo veíamos como descarte, pero si se pone a defender así, pues no sé, aunque Simmons también... Explícame lo de Simmons, ya que te tengo aquí.
Pero además, disculpa, Nowell tiene 2 años, ¿no?
Nowell tiene 2 años.
Tiene 2 años.
No, pero es el instinto de supervivencia, ¿no? ¿Sí o no?
Juan, pues ha encontrado.
Estamos hablando de.
Ha encontrado lo que tiene que hacer para que un entrenador diga: tú me gustas.
Claro,
que
es de supervivencia. Y sinceramente, bendito problema para el entrenador, ¿no?
Ya.
Tener que. Bendito problema para el entrenador si al final, yo qué sé, se queda en el equipo, tener que escoger, ¿no? Vale, para hacer un bendito.
Sí, problema. Sí, claro, porque eso es bueno.
Porque creo que es bueno para el equipo. Yo hay una cosa, bueno, yo insisto, yo y Simmons y bueno, datos, no datos, aquí estoy con una estadística que
han salido, o sea, muchos datos.
El impacto es, a mí hay una parte, yo creo que hay una parte también en esto discutido todavía también con otro colega, ¿no? Que yo decía que tenemos un problema en el baloncesto y es que está evolucionando y no nos queremos dar cuenta de la evolución del baloncesto, ¿no? Con muchas cosas, ¿no? El campo, las posesiones, los pasos, las cosas estas. Hay mucha evolución en el baloncesto que está habiendo y no la queremos mirar, ¿no? Y en esta evolución del baloncesto que también está sucediendo, yo creo que nos estamos quedando. No lo digo por ti, ¿eh? Nos estamos quedando muchas veces en un dato estadístico, ¿no? Que, bueno, ¿cuántos puntos mete? ¿Cuántos rebotes coge? Y tal, y yo siempre, yo alguna vez también siempre lo hemos comentado con algunos jugadores que han pasado por aquí, por Vitoria, ¿no? Unos números de maravilla, pero ¿qué impacto tiene el equipo?
No te hacen ganar.
¿Qué impacto? Porque claro, un jugador que hace 20 puntos, dices tú, vaya maravilla, pero si esos 20 puntos te los hace 16 antes del descanso y luego te hace 4 después.
Sí.
¿Ha jugado bien o ha jugado mal? Ah, coño, pero como ha metido 20, ha jugado bien. Creo que a veces tenemos que tener el dato, tenemos que tener el dato contextualizado para intentar entender, ¿no? Un poco la aportación de un jugador. Yo creo que lo importante es ver el impacto que tiene un jugador en un equipo. Hasta qué punto un jugador, con su salida en el campo, aporta más o aporta menos al equipo. Y esto es así. No que aporta a él. Que es cierto que eso, vamos a decir, que es como la consecuencia de cuál es su calidad. Pero qué impacto tiene el equipo. Entonces, en el caso, por ejemplo, de Simmons, o sea, se está viendo, o sea, que es que en 2 partidos, en 3 partidos, el equipo parece otro.
Juega.
Esto es
fácil,
así. Sí. Y ahora podemos ver el lado contrario, jugadores que salen y que qué impacto tiene el equipo. Tía, pues no. Y insisto, no me quiero... Ahora, bueno, aunque me crucifiquen, pero vamos, el impacto de Howard últimamente es negativo.
Negativo.
Es negativo. Y me parece un buen jugador, insisto, yo voy a decir desde ahora, ojalá me equivoque y estaría encantado de tener que rectificar, pero no me parece un grandísimo jugador, por las características que él tiene físicas por un lado y segundo por otro lado, porque parece un gran jugador es aquel que mantiene una estabilidad constante durante varios partidos consecutivos. Si no es un buen jugador, no es más, y ahora mismo no es un gran jugador. Hemos tenido unas brillantes actuaciones, pero es que después el jugador tiene muchas lagunas individuales que afectan al colectivo, tanto en ataque como en defensa, y ya está, ¿no? Pero hay muchos, ¿eh? podemos llegar a decir. Pero en cambio yo creo que midiendo el impacto que tiene un jugador en el rendimiento del equipo, creo que tenemos que ponderar eso. Y no es casualidad que el equipo haya mejorado estos 3 días con una serie de decisiones, insisto, no sé si son virtudes que han aparecido, casualidades, pero ahí están. ahí están. Quiero decir, el rendimiento del Baskonia el otro día contra Tenerife, que probablemente sea uno de los equipos que mejor juego colectivo tenga
ahí es una
de
buena
Europa,
una buena
de
vara.
Europa, ¿vale? No me ven, que no me venga todo el mundo a decir que juega a BCL, vamos a poner un equipo. Vamos a poner un equipo a nuestro a ver cómo si rinde igual en BCL. Me da igual. Pero el rendimiento que tiene el equipo es bárbaro. Bárbaro. Entonces, yo creo que no es casualidad que haya determinado tipo de jugadores que aparecen, cobran o asumen un cierto liderazgo y el equipo va para adelante. Ahora, pues cuanto antes se incorporen Forrest y cuanto antes se incorporen Howard, bendito sea para el equipo. Ahora bien, habrá que ver efectivamente que estas aportaciones, estas incorporaciones, que ojalá lleguen cuanto antes, sean positivas para el equipo. Quiero decir, no es que el equipo esté esperando a Forrest o el equipo esté esperando a Howard.
No.
Es que va a ser que Forrest y Howard van a tener que meterse en esta dinámica que el equipo está haciendo ahora mismo. Y esto yo creo que lo importante, insisto, bendito problema para el entrenador. Pero yo creo que lo vamos a poder ver. Es cierto que el Baskonia, y acabo ya, puede parecer que es uno de los equipos, a nivel de la Liga al menos, que igual puede estar más flojo. Pero igual es cierto que no es tan malo como lo pintábamos. No es tan malo como quitamos por el equipo, no obtenía resultados, pero había fases del juego del equipo que tú decías, si esto funciona, esto va a traer
resultados. Sí, tiene su chance.
Y tiene, no, pero no estaba jugando mal, lo que pasa es que jugaba bien 8 minutos.
Eso es, y muy poco tiempo.
8 minutos en Europa no te vale.
No te valen 30.
O sea, necesitas 30, gana 30, vamos. O sea, puedes fallar 2 minutos por cuarto, no puedes fallar más.
Eso es.
Porque si no, no rindes.
No rindes.
Entonces, a mí esto es lo que me parece realmente importante. No está todos los números, ¿no? Una estadística aquí de... O sea, eso decimos en 2 partidos, tiene un ranking de impacto en el juego que dices, madre mía. Y de Kurus, que ya 2 partidos y nada, ¿eh? 8 puntitos.
Sí, no estadísticas rebotes, nada brillantes.
Tú, no, pero es que además sus números son buenos.
Claro.
Que el impacto, pero es que va de la mano, ¿no? En
absolutamente.
Este caso va de la mano. Hay casos en los que no. Es decir, bueno, es el más menos, ¿no? Que comentamos a veces.
Bueno,
¿no?
Sí.
Es decir, el más menos es interesante, es uno de los apartados estadísticos de relativamente nuevo cuño, digamos, ¿no? No
sí,
de ayer,
por explicarlo, es el resultado cuando el jugador está en la cancha, el resultado de su equipo, ¿eh? Pues si gana, cuando está él gana por 5, tendrá un más 5. Y si cuando está él pierde por 10, tendrá un menos 10.
Exacto. Entonces es un dato estadístico que me parece muy interesante, ¿no? Hay que matizarlo, porque claro, también ese más menos cuando se da a partido decidido, a partido no decidido.
Correcto. La estadística siempre tiene.
Siempre hay que matizarlo.
El lado oscuro.
Pero es uno de los apartados que a mí me parece más fiable, ¿no? Para rendir, medir el rendimiento o la aportación de un jugador, ¿no? Sí, yo creo que estamos de acuerdo en casi todo. Voy a integrar otro matiz, es decir, dice Juanjo que bendito problema la incorporación de estos dos jugadores que ahora están lesionados. Yo, francamente, con Howard tengo dudas de que sea un bendito problema. Igual es solo un problema, quitando el bendito, porque, claro, no es un jugador que cuando se incorpore después de la lesión tú lo puedas tener al fondo del banquillo. Como a Rafa Villar, por ejemplo. Es un jugador al que le tienes que dar minutos. Le vas a tener que dar minutos. Por la importancia que tiene en la plantilla, por el peso y la relevancia que tiene en el proyecto del club, y por lo que ha demostrado en muchas ocasiones, ¿no? Le tienes que dar minutos. Y si en esos minutos Howard va a seguir en la línea de pobreza de juego y de porcentajes que ha demostrado en el inicio de esta temporada, pues a ver qué hacemos, ¿no? A ver qué hacemos, es decir...
Sentarle.
Ojalá.
Sentarle.
Claro, pero está sentando a la presunta figura del equipo.
Al mejor... pagado, además.
Al mejor pagado, con diferencia. Entonces, bueno, eso puede suponer un problema. Por eso digo, ¿en este momento se le echan falta? No. Hombre, ¿queremos que siga lesionado? No.
No, tampoco. No, y tener un recurso más siempre está
claro,
bien. Siempre
claro,
está
claro.
bien. El problema
pero,
es que...
pero a ver en qué condiciones llega y qué aportación es la que presenta, ¿no? Qué tarjeta de visita presenta cuando se reincorpore, ¿no?
Es que hay una historia y hay una cosa que el equipo ahora juega mejor, o sea, juega mejor, lo podemos vestir o llamarlo de alguna forma, ¿no? Pero bueno, Galimatis siempre dice, ¿no?, que se pasan más el balón, ¿no? Y es cierto, se pasan más el balón. También es cierto que falta, pues, gente como Forres, que tiene mucho uso. O sea, uso es donde acaba el balón, ¿no? Si en tiro, en pérdida o... Y está, en tiro o en pérdida. Y tiene mucho uso Forres. A ver, quiero ver cómo encaja Forres pasando, que yo creo que no tendrá ningún problema en decir, bueno, pues, si tengo que jugármelas yo, porque muchas veces las tiene que jugar él por su exuberancia física y su uno para uno, pues puedo hacerlo en los últimos 8 segundos, por ejemplo, ¿no? Mientras antes puede jugar ese juego de pases, ¿no? Samanis también es un hombre con... Tenía, ¿no?, mucho uso de balón, mucho tiro, mucha decisión, mucho jugar uno para uno de frente, ¿no? Y jugar, qué decir, es el que más uso de balón tiene cuando sale. O sea, porque busca y lo busca y lo busca y lo busca, ¿no? Ahora se lo pasan un poco más. Claro, si tu mejora es porque defiendes y porque te pasas mejor el balón, joder, los que vienen no son precisamente los mejores en eso. Entonces la gente piensa, jo, pues no sé si quiero que vengan. O bueno, sí quiero que vengan, pero que se adapten a esto. Pero esos jugadores van a adaptar a eso siendo los dos, especialmente Forrest y Howard, estrellas.
Es una duda razonable. Yo con Forrest no la tengo realmente. Es decir, sí me parece que es interesante que vuelva, que se reincorpore. Claro, ahí luego se va a plantear un problema al club y al entrenador, ¿no? Es decir, tengo que hacer...
Bueno, lo que tiene descartes
tengo que descartar, tengo que elegir. Claro, efectivamente. Pero bueno, eso ya es un problema...
Bueno, problemas en fila, que se dice, ¿no? Ya llegará, ¿no?
Pero insisto que me plantea más dudas lo de Howard, ¿no? Bueno, luego hay otra cuestión también, es decir, que lo teníamos muy claro hace un tiempo, yo no sé si ahora lo tenemos tan claro. Yo sigo pensando lo mismo, pero no sé, hay gente que ya no piensa lo mismo. Es decir, ¿se necesita otro 5 o no?
No quiere hablar.
¿Quién no quiere hablar?
Del mercado Galbiati.
Galbiati, ya, claro. Claro, ahí
yo se la pregunté al revés. Se dice, no, con lo bien que le está haciendo Califa, con lo bien que le está haciendo Kurus, igual no necesitas un 5. Tampoco me lo niego.
Y ya quité. Claro, entonces, bueno, pues es otro debate ahí a abrir, ¿no? Es decir, dices, pues sí, claro, pues sí. Galbiati no quiere hablar de ello, claro, no quiere hablar de mercado. ¿Ha habido algún entrenador en la historia del Baskonia que haya hablado públicamente del mercado? Pues no, ¿no?
Yo creo que Pablo, ¿no? Pablo.
Bueno, Pablo a medias, ¿no? A medias.
Hombre, porque me hablaba mucho y...
Entonces, la respuesta recurrente suele decir, bueno, pregúntale al club, ¿no?
Sí, claro, ya... o siempre estamos mirando el mercado.
Es que ya le he preguntado al club. Pero...
no me responde. Eso es verdad. Juanjo, ¿cómo lo ves tú todo esto? De...
¿Traemos 5 o no traemos 5?
Bueno, yo tengo una... Tengo un... Si quieres, Juanjo, tengo una teoría sobre esto, ¿no? Que es el principio de la rentabilidad.
Cuéntalo.
El principio de la rentabilidad. O sea, el principio de la rentabilidad, Baskonia creo que tiene el principio de la rentabilidad. Esto es, Baskonia ve lo que hay, Baskonia proyecta las victorias y derrotas que puede sacar, y si eso le da para optar a algo, invierte. Si no... pues no.
Sí, pero me pregunta...
Robert, es que es lo que veo.
Mi pregunta no era esa. Mi pregunta es... creemos.
Ahí está la campaña de abonados. Ahí está, creemos. Claro, entonces el tema es ese. Yo creo que es principio de rentabilidad. Si hay opción de optar a algo, invierto. Si no lo veo, que ellos tienen muchos más datos para evaluarlo, no traen. Así lo veo yo, ¿eh?
Yo ahora mismo pienso que en los despachos, ¿no?, en las salas de reuniones donde se deciden a las plantillas y estas cosas, ¿no?, que no tiene nada que ver con la oficina del cuerpo técnico.
Eso es.
¿No? Que son dos espacios diferentes, aunque espero que haya un pasillo que las una, seguro que sí. Donde se
sí,
habla
pero,
de ese...
pero a veces hay gente en ese pasillo.
Ya. Donde,
está buena, está bien.
No, quiero decir que donde se toman este tipo de decisiones, ahora mismo la sensación, yo creo que va a ser un poco de desahogo, ¿no? Porque yo creo que yo creo que a todos, ¿no? A todos nos ha apretado un poco el nudo de la corbata, ¿no? Al inicio de temporada. Claro, a todos. Yo creo que esto sería. Esto yo creo que es importante afirmarlo, ¿no? Pero creo que ahora mismo hay una sensación de desahogo y yo creo que también una especie de sensación de confianza en que aquello que hemos intentado construir puede llegar a funcionar. Yo creo que ahora mismo hay más, digamos, vaso medio lleno que no vaso medio vacío. Evidentemente, un equipo siempre es mejorable. Lógicamente, es mejorable, ¿no? Pero también es verdad que todo el proceso de construcción del equipo precisamente es eso, es un proceso, ¿no? Entonces, la sensación que yo tengo desde fuera y un poco observando cómo el equipo está respondiendo y también un poco cómo son el resto de los equipos, yo creo que es, bueno, hay que intentar sacar el máximo rendimiento de lo que tenemos, de las virtudes que tenemos en este equipo, que son estas, que evidentemente con Sabanic tendríamos otras y con Jobar tenemos otras. Claro. O sea, yo creo que insisto, es una especie como de sistema donde cuando hay un movimiento se producen otros alrededor, ¿no? O sea, vamos a ver también cómo funciona, ¿no? No es por marcar, ¿eh? Yo creo que la gente nos tiene que entender bien, ¿no? Vamos a ver cómo funciona, por ejemplo, Howard con Simmons. Ya sabemos, ¿no? Vamos a ver cómo funcionan Simmons y Forrest juntos, ¿no? Vamos a ver cómo funciona el equipo con Howard y Kuroks y Diop al mismo tiempo en el campo, ¿no? Porque un jugador solo en sí mismo produce cosas, pero también hay que ver lo que te rodea alrededor y quién tapa a quién. Yo creo que con Howard, así como hemos dicho, yo lo opino, vamos, pero evidentemente esto es una opinión, ¿no? Yo creo que vamos a, de la misma manera que decimos que es un buen jugador, muy buen jugador, nos da muchas cosas, pero también es verdad que probablemente no esté dando lo que creemos que debería de dar, otra cosa es que lo tenga que dar. Bueno, vamos a también generar el beneficio, ¿no? Vamos a ver cuando llegue.
Absolutamente, porque si entra en este sistema.
Ya está.
Un tipo que amenace de tres, te deja abierto otros, claro, cuatro puestos.
Claro, y hay una cosa, que cuando Howard sale al campo hay dos tíos pendientes. Esto es clarísimo.
Sí, sí,
ahora,
sí.
Ahora es la labor que hay que entender, que si hay dos tíos pendientes de Howard hay alguien que queda liberado. Y esto es cosa del cuerpo técnico y del jugador también. Quiero decir, la tarea del entrenador y del cuerpo técnico, incluso de la plantilla, diría, de todo el mundo, es intentar entender qué es lo que tiene que hacer el equipo bien para poder competir y, por tanto, poder ganar. Ahora, en estos días, hemos visto qué es lo que está haciendo el equipo para intentar competir y para ganar, porque lo está logrando. Tampoco, yo creo que también tenemos que hacer el análisis, ¿no? Si decimos que no miremos los resultados cuando perdemos, no miremos resultados cuando ganamos, ¿vale? Vamos a intentar elevarnos un poquito más para tener un análisis, yo creo que un poco más certero. Pero sí que es verdad que el equipo está jugando muchísimo mejor. Eso es una verdad. Cuando se incorporen, pues se tienen que incorporar en esta línea de qué es lo que tiene que hacer el equipo para ganar. Y esta es una labor de, vamos a decir, de persuasión del cuerpo técnico, pero también el jugador sabe dónde está. Entonces vamos a ver cómo responden. Evidentemente, si Howard ya tiene, yo creo que su propia presión añadida de ser el mejor jugador de este equipo, que yo creo que esto él convive con ello y va a querer demostrarlo, yo creo que hay que ir con la calma de decir, aquí no gana uno, aquí gana el equipo. Y lo que hemos visto en estos días es que está ganando el equipo, no está ganando un jugador.
De hecho, es la fuerza de Baskonia.
Es como la suma de muchas cosas que de pronto el equipo hace ¡pla!
Baskonia no es
que gana uno.
Baskonia no es el Japón, el que tiene a Micić. No. Baskonia tiene a todos.
Claro, esa es una gran ventaja de Baskonia ahora mismo. Y además para el desarrollo de muchos jugadores es absolutamente necesario. Es decir, a Diop hay que quitarle responsabilidad para que pueda progresar. Cuando se le quita responsabilidad y se le dice, haz lo que sabes hacer bien, hazlo bien todos los días, lo hace. A Tadas, haz lo que sabes hacer, cuando lo haces bien, hazlo. A Luabu, haz lo que sabes hacer bien y que salga. Entonces, cuando todo el mundo se ha vuelto en su espacio, todo ha funcionado mucho mejor, ¿no? Yo creo que esto es lo importante a valorar estos días.
Pero, sin embargo, a Howard, cuando le quitas minutos y responsabilidad, le generas ansiedad. O sea, la genera a sí mismo, él a sí mismo. Y lo hemos visto, eso es lo que ha sucedido. Y claro, un jugador con ansiedad, mal tema, ¿no?
Y un tirador más.
Y entonces, de ahí la gran duda, ¿no? De ahí la gran duda. Y luego, bueno, viene Dusko mañana, ¿no?
Eso es. Dusko, que viene como viene, viene de un partido de ayer, vamos, de
recién
ayer mismo,
jugado, ¿no?
Recién jugadito. Y he ganado a última hora, además, he tenido que poner a los buenos. Toma, en todos los sitios cuecen habas, ¿eh? No solo sí, no, la Liga CB te toca aquí en Zaragoza y te saca los colores, sino que a veces el Varese pues coge y te plantea un partido que...
No, no, ayer tuvo que pelearlo mucho, pero a ver, es un equipo de Dusko. Es decir, para Dusko no hay pasado.
Ni futuro. Hoy, y hasta hoy hay que ganar este. Mañana ya me enfrentaré a ese cansancio que dices que tienes. Así, es así. Oye, una última cosita, en breve. Esto de que Madrid y Barça se quieren escapar a la BCL el año que viene para hacer la transición a la NBA.
Pero no nos sorprende, ¿no?
No, a mí sorprenderme, no. O sea, no me sorprende que lo piensen. Que lo hagan, sí me sorprende.
Que lo hagan tan rápido, igual, sí, ¿quieres decir?
No sé.
Quiero decir, yo creo que esto desde el primer momento
también,
en que...
También, Juanjo dice que, bueno, no sé.
Desde el primer momento en que surgió esta historia, o que tuvimos conocimiento público, digamos...
Tú dijiste, no me sorprende.
De esta historia... no, quiero decir, es que ya se comentaba.
Sí, lo del Madrid,
Madrid,
sí.
Y Barcelona
no, sí, estaban, no
iban
firmado.
A estar en ese paquete, digamos, ¿no? Bueno, entonces, que se vaya acelerando por encima a un ritmo superior al que pensábamos o preveíamos. Bueno, pues sí, eso puede sorprendernos un poquito, pero que estos dos equipos...
¿Y qué arrastre pueden tener?
...tengan esa intención, no, a mí no... Bueno, no creo que nos sorprenda especialmente, ¿no?
Yo conozco a alguien que dice que mejor que no estén. que la Euroliga, pues mira, la que tiene Valencia pabellón nuevo y está jugando también...
Sí, pero, pues ya. Pero tú lo que quieres al final para vender abonos, quieres vender espectáculo, ¿no? Y el público que compra un abono o una entrada quiere espectáculo, ¿no? Y quiere a los mejores, ¿no?
Sí,
no,
sí.
No quieres la Champions, quieres la Euroliga,
sí,
¿no?
A Neptunas Klaipeda, que es, no, está bien verle, pero hombre, si te ponen Neptunas Klaipeda, ¿no? Te ponen
hombre, pues, hombre, claro, eso te digo.
A París.
Dices, es que no, París, no tiene nada que ver. Claro. Y al revés, ¿eh? O sea, que aquí dices, bueno, pues, ahora supongo que irían a Abu Dhabi, ¿no? Para tener una rivalidad, ¿no? Ahí, en Dubái, Abu Dhabi, uh-huh. Y ahí meterán dinero y tendrán jugadores, ¿no? En la Euroliga. Y luego metes Valencia y luego algún día llegan a los rusos. Que los rusos llegarán, desembarcarán con todo, ¿eh?
Pero a mí
no van a quedar jugadores en el mundo, por Dios.
No, va a ser complicado, pero a mí me sorprende que sorprenda, a mí no da. O sea, creo que Madrid y Barça es negocio, ya está. Luego sí es verdad que...
Bueno, Madrid y Barça y otros son negocios.
Bueno, digamos que todos.
Lo que pasa es que estos tienen mayor potencial, ¿no?
Digamos que todos, pero vamos, Madrid y Barça es negocio. En baloncesto, ¿de verdad pensáis que a la gente le preocupa cómo juega el Madrid o cómo juega el Barça? No le preocupa a nadie. Lo que quieren es que ganen y me da igual cómo quiero que juegue, pues a todo el mundo. Que a mí es lo que me da más rabia, pero vamos, tragarte ahora mismo al Madrid es como comer un solomillo muy hecho. Hay que masticar mucho para ver al Madrid. Hay que masticar mucho.
Bocadillo de cemento. En algunos momentos, que no hay tiempo para más. Juan Gurzola, muchas gracias. Soy Abarque, muchísimas gracias. En siete
gracias.
Días tendremos a Dusko. Ojalá viniera a la tertulia algún día, pero no habrá pasado por el Fernando Buesa Arena. Y ojo, el partido de Lleida, que empieza el periplo al revés de Baskonia. Los cuatro partidos de manera consecutiva fuera del Fernando Buesa Arena, del amparo de la afición. Pero eso en siete días. Adiós.